¿Cómo está el patio?
Bueno, pues nada, pues ahora vamos a ver si nos pasamos un buen rato con cosas muy curiosas que nos va a contar Toni Melero, la verdad que muy llamativas. Una más o menos la intuíamos, pero otra es un poco llamativa, la verdad. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy buenas. No sé cuál te parece la llamativa y cuál te esperabas, la verdad. Pues luego me lo dices.
La segunda me la esperaba, la primera es llamativa, aunque puede pasar.
Pero como no sabes en el orden en el que lo voy a decir, la gente no va a saber cuál es la que tú esperabas. Así que voy a empezar.
Sorpréndenos.
Voy a empezar, como no, con la primera. Una noticia que dice, además es impersonal, porque no vamos a decir nombres, claro. Simplemente sabemos dónde ocurrió.
Es.
Dice la noticia, una mujer increpa a un hombre por mirarle el culo.
Oh.
Y resultó que el hombre era ciego.
Uh-huh.
Vaya giro de guión, ¿eh?
Vaya palo.
¡Guau! Spielberg está ahí tomando notas.
Sí.
Esto ocurrió en el metro de la Ciudad de México y claro, la mujer, por lo visto, se giró indignada y le dijo, ¿qué haces mirándome el culo? Y el hombre le dijo, ¿culo? ¿Qué? ¿Cómo? Ojalá,
sí,
le dijo el hombre. Porque además, ¿cómo le demuestra el caballero que no ve?
Claro.
Se tenía que sacar el bastón y decirle, mira, aquí está mi carne de la once. Hombre, pobrecillo el hombre, ¿no? La mujer luego lo pasó fatal, por lo visto, le pidió perdón, se sintió culpable. Le dijo, perdona, es que pensaba que me estaba mirando y tal. Y le dijo él, pues... lo siento, yo no he tenido nada que ver, le dijo él, porque era un hombre pues con un humor muy, muy suyo. Y es que hoy en día además yo noto que estamos todos a la defensiva.
Sí.
¿Ves a alguien mirándote en cualquier lado, en el metro, en el autobús, en la calle, y piensas que te está juzgando ya. Piensas, o dices, uy, este está planeando robarme o algo.
Le gruñes directamente.
Sí, vamos ahí con las uñas puestas.
Sí,
y lo mismo es que te has quedado empanado, que yo soy un empanado. Yo voy en el metro y me quedo así mirando, pensando, he apagado la plancha.
Sí.
Y te quedas ahí mirando al infinito y claro, lo mismo son los ojos. O el trasero de una persona.
De todas maneras, Toni, fíjate, porque al hilo de esto, a nosotros nos ha pasado muchas veces, hay patologías, por ejemplo, discapacidad física, que se pueden confundir con alguien que puede estar ebrio. Por ejemplo, la taxis.
Correcto.
Y ha habido a veces discotecas, yo no quiero decir el nombre de una, pero hay una muy famosa en Madrid, que no dejó a una persona con ataxias pasar porque se zambaleaba,
y
no hablaba bien,
pensaba
que estaba borracho, ¿no? O sea,
claro,
que bueno, antes de juzgar o prejuzgar hay que
tener las
hay
cosas
que tener
bien atadas.
La certeza, sí.
Claro, claro que sí.
Bueno.
Y luego hay miradas que son incómodas. Este es ciego, sereno o como estés, porque esa mirada de ascensor, Javier, yo esa
sí,
mirada no las aguanto.
Sí, ¿no?
Son momentos que no sé dónde meterme. Empiezas a mirar al techo, el otro mira al suelo, miras al piso al que ha marcado.
Comprometida, ¿a dónde miramos?
Hasta que de repente uno rompe el hielo y pues se ha quedado buen día, ya está destrozado, ya no sabes qué
sí,
hacer.
El tiempo es una salida muy, muy curiosa.
Pero
sí,
volviendo rápidamente a la noticia, yo por si acaso algún día me acusa de estar mirándole el trasero, no le diré que soy ciego, le diré, no, tranquilo, es que estoy haciendo un estudio sociológico sobre la dirección de los glúteos en movimiento urbano. Entonces, pues ya tú le entras con cultura y eso, pues oye, no te pueden echar la bronca. Y si este hombre hubiese estado más rápido, le podría haber dicho, no, mire, no le estaba mirando el trasero, me lo estaba imaginando. Y ahí,
sí,
¡pum!, la destroza, porque
sí,
por imaginártelo, no
maneras,
me puedes echar la...
La mujer es un poquito torpe, se me va a permitir...
Hombre.
Porque el señor tiene buena apariencia de persona ciega y además va con un bastón, entonces...
Ah, o sea, que tú tienes más información que yo solamente tenía la noticia, yo no he encontrado imágenes.
El vídeo está aquí, sí.
Ah, sí, pues yo no he visto imágenes. Claro, no, pero sin ver ningún tipo de imágenes ni vídeo, me osaba a pensar que la mujer era un poco lista con tres S's, digamos, una lista.
Sí.
Pero bueno,
en fin,
vamos con la otra noticia.
La esperada.
Que creo que es esta la que tú esperabas, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
es que el rey Juan Carlos ha publicado un nuevo libro, esto ya se sabe, pero en España todavía no ha salido, se ha publicado en Francia el 5 de noviembre.
Estoy por comprarlo.
En España te vas a tener que esperar unos días. Sale el 3 de diciembre, o sea, lo tenemos ya
uh-huh,
aquí. Y han salido ya varias cosas de lo que ha contado el rey emérito. Como siempre digo, emérito tiene haber sido rey durante tantos años. Una de las noticias que hablan de lo que ha dicho en el libro dice: el rey Juan Carlos admite el desacuerdo personal existente con la reina Letizia en su nuevo libro de memorias. Nuevo libro... Esta es Letizia, que está ahí...
Que se está tronchando un poco.
Es que acaba de coger la noticia anterior.
Sí.
El nuevo libro El Rey Emérito se titula Reconciliación. Y lo de que tiene desacuerdo personal, como dice, a mí me suena demasiado suave.
Uh-huh.
¿No? Tanto que parece el nombre, a mí me recuerda a una colonia. Nuevo desacuerdo personal, con aroma uh-huh, a distancia y
sí,
cena incómoda.
Sí.
Que las colonias se anuncian así, como si fuese moldavo, Javier, si no, no se vende.
Sí.
Y lo de desacuerdo personal es un lenguaje diplomático de, por ejemplo, alguna suegra hablando de su nuera en Navidad. Por ejemplo, pues Juan Carlos diría, yo con Letizia no tengo problema, solo...
un pequeño desacuerdo con absolutamente todo, ¿verdad, Juan Carlos? Claro, sí. Que sí. Yo me imagino al emérito escribiendo el libro tipo diario adolescente ahí. Querido diario, hoy son las 9:05 de la mañana, le he mandado un WhatsApp a Leticia y me ha dejado en visto, ahí con los dos tics azules.
Lo mejor es que el libro dice, Leticia, abro comillas, no ayudó a la cohesión de la familia, como si fuese un puzzle, eso, majestad. Además, que hablar de la cohesión familiar en la Casa Real, que es que entre
sí, es curioso.
Los que abdican, que siempre me cuesta mucho decir esta palabra, los que abdican, los que no se hablan, eso parece ya Juego de Tronos, Javier, sí, me pierdo con las temporadas. Sí. Y ojo que también dice en el libro que su hijo Felipe le manda mensajes mordaces, palabra literal, sacada del libro, del estilo, a ver si me sale. Papá, recuerda, no entrevistas, no barcos, no líos. Hay que seguir mejorando.
Eso
ahí
lo
la...
dice el libro de verdad.
Esto lo dice el libro de verdad, sí,
qué
sí.
Curioso.
A lo mejor el emérito, pues a esos mensajes le contesta, yo qué sé, con un emoticono de, sí, sí, de, sí, de sí. algo, un elefante sí. o algo. Seguro que tiene un grupo familiar que se llama Reyes Majos, me lo puedo imaginar. Leticia lo tiene silenciado desde el 2014, este grupo. Y resulta que en el libro también habla de Froilán. Y es que si Leticia no deja a sus hijas hablar con el emérito, de Froilán les dice que para ellas Froilán es un primo de riesgo. Y este chiste tenía que entrar sí o sí. Pues ahora Froilán resulta que vive en los Emiratos Árabes con su abuelo. De hecho, por eso ya no le llama el Abu, le llama el Abu Dhabi. Dice Juan Carlos en el libro que Froilán llegó con una vida desvergonzada, pero que ahora vive una vida sana y recta. Recta, perdóname, con alguna arista sí. tiene que tener.
Debe haber,
al menos de momento, ¿eh? No sabemos que...
No se sabe, porque está tan lejos.
Todos que... podemos cambiar estupendamente, claro que sí. Y cuenta el libro que el primer día desayunaron juntos a las 7:00 de la mañana, y esto no lo digo yo, también lo ha dicho él, que antes era la hora a la que salía del after. O sea, yo de verdad estoy deseando que salga el libro porque me lo quiero leer.
Que te digo yo que va a ser un bestseller, ¿eh, hombre?
Seguro, seguro. Eso sí, añade. En un solo, todo otra vez con comillas, ¿eh? En un solo día se acomodó a una vida sana y recta. Yo lo siento mucho, pero eso es como decir que en una tarde aprendes a tocar el violín. O sea, de la noche a la mañana, lo siento mucho, Froilán, esto no me suena muy real, aunque tú lo seas. Pero me encanta la sinceridad, ¿eh? Porque también dice, sí, era desvergonzado, pero ahora desayuna pronto. Ya cuando te toma la tostada prontito, ya, ¿verdad? Ya hemos mejorado.
¿Tú has podido hablar con el Rey Bobón o no?
No, ¿te has saltado una letra? No, o...
Perdón, sí, Borbón, que... ¿Has ido a hablar con él o no? ¿No te ha dicho nada?
No. Me ha mandado esos audios, ¿no? Los que he hecho. No, pero bueno, pero él es un experto en situaciones familiares incómodas. Pero yo he recopilado varias. Digo una rapidita porque me han dicho que ya estamos acabando. Pero en las comidas familiares, que se suele decir que ahora vienen las Navidades, por ejemplo, no se habla de política, pero de repente uno dice, ya, pero es que el otro día, ¡buah! Ya se ha liado. Ya, pero es que Pedro Sánchez, ¡buah! Pero es que vos. Y ya se ha armado. O sea, uno que empiece, yo el que odio es el familiar o la familiar que te dice, oye, qué delgado estás, o oye, qué gordo estás, o el que llevo escuchando yo años, oye, ¿y vosotros el niño para cuándo? ¿Verdad? Está ya en el 2026, yo creo que es una que podíamos ir acabando. Pero bueno, yo estoy enamorado de mi familia me encanta, pero en pequeñas dosis, como el pacharán, chupito y ya está. Y ya como reflexión final, en el fondo las reuniones familiares son como el wifi de casa, no siempre funciona. A veces te deja colgado, pero no se puede vivir sin él.
De todas maneras, Tony, esto va a dar para mucho, seguro. Con lo cual, a lo mejor podemos crear incluso una sección que se llama así algo como Celia Parda en el Pardo.
Celia Pardo.
Celia Pardo.
No, porque esa, bueno, no os puede confundir con Cristina.
Claro,
no.
Eso es así. Vale. Querido Tony, gracias por alegrarnos la tarde, la mañana y todo el día para aquellos que nos escuchen a cualquier momento que quieran. Así que pase rápido el tiempo, que te queremos ver muy pronto por aquí.
Venga, hasta
gracias,
pronto,
buena
chao.
Semana, hasta luego.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Pues claro que sí, ahora con este buen rollo que hemos generado con esta... con esta música vamos, como puede ser de otra manera, dar la bienvenida a nuestra querida Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. ¿Cómo estás tú?
Pues bien, aquí disfrutando de vuestra presencia, del programa, como siempre.
Como siempre, ¿verdad? Nuestra sección.
Esperando la Navidad.
Hoy, deseando más. Y bueno, qué decirte de mis hijos. O sea, eso sí que están, que bueno, ven los anuncios y tela.
Ha sido el Día Mundial de la Infancia.
Sí, este jueves
pasado. Luego vamos a hablar contigo, pero primero quiero hablar de un libro que alguien como tú, Elena García Caballero, ha escrito y se llama Yo me apodero del silencio, en cuya portada está alguien muy especial para ti, ¿no?
Pues sí, mi abuela Concha. Ahí la ves tan guapa y empoderada.
¿Sí? Pues debería ser muy guapa, sí, señora.
Sí, era muy guapa, sí, sí, y aparte era, como ahora dicen, freelance, pero antiguamente autónoma, con un taller de 70 niñas que las enseñaba a coser y, bueno, pues, y 5 hijos, imagínate, y ahí la ves. Y entonces, bueno, pues el silencio se apodera de mí. Al final es Amanda de abuelita y por eso he querido sacar a mi abuelita.
Así ha salido su nieta, así ha salido su nieta, luchadora. Bueno, cuéntanos un poco así unas pinceladas del libro, anda.
Bueno, pues es la segunda parte del silencio se apodera de mí. Sí. Entonces, bueno, pues es Amanda en su discapacidad auditiva, en el que he querido dar y presentar que, bueno, pues dar a entender que la discapacidad auditiva no es aquella que es invisible, que no son personas invisibles, sino que realmente son referentes y que son las matriarcas de la familia. Entonces, bueno, pues la discapacidad nunca se ha visto en una Amanda, sino todo lo contrario, y ha roto, bueno, pues como es Elena, ¿no? Elena Amanda, que lo rompe todo para dar visibilidad y ayudar a los demás.
Oye, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero yo creo que es mentira, ¿no?
Es mentira.
Esta es mejor. Más experiencia, cosas que se quedan en el tintero, ¿no?
Sí. Además está narrado en el 2076, que qué ocurrirá ahí, ¿no? Y lo más importante es la salud mental. Salud mental, que gracias a Dios ya se le va dando mucha visibilidad, pero aún queda, y a mí me encantaría que esa Amanda del futuro pues sea, ¿no?, la que tenga la ¿cómo se dice?, la bolita mágica en el que diga que la salud mental será parte de nuestro día a día y que habrá solución y acompañamiento.
¿Te ha llevado mucho tiempo escribirlo?
Este menos, este un año, pero bueno,
es como las
cortito.
Buenas paellas, que tardas 30 una hora y te lo lees, ¿no?
Sí, además es más corto, lectura pues fácil, como siempre. Y bueno, pues hice la presentación del libro en Almagro, en mi pueblo querido, y la verdad que pues me encantó poder presentarlo allí.
Pues yo ya les digo que tengo un ejemplar dedicado por ella, con lo cual claro que me voy a leer, aunque no me lo hubiera dedicado, pero como sé que te lo ha dedicado,
hombre,
pues mejor. Así que gracias.
Siempre.
Y Elena, ahora nos vas a hablar de la maternidad.
Pues sí, en nuestra sección aquí sube el ruido que se lía, pues lo más importante, como ya sabe Javier, que yo soy mamá de mellizos.
Eso es.
Y hablando del Día Internacional del Niño, que fue este pasado jueves, pues he querido traer este tema tan importante, que es cuando yo entro en el silencio, ¿qué ocurre ahí? Porque ya sabes que yo me quité el implante por la noche, que eso poca gente lo sabe, y bueno, pues no oigo nada. Entonces, muchas mamás pues tienen el dolor o el problema, como madre con y sin discapacidad, que piensas que te vas a dormir y que a ese niño le puede pasar algo, ¿no? El denominado muerte súbita, que le ocurre. Entonces, bueno, pues yo he tenido que aprender y convivir con el silencio. Tengo que decir que a mi marido lo quiero mucho, a Tomás, que tú lo conoces, Javier, pero que como buen hombre, por la noche se queda dormido,
se
como
queda
todos,
frito, cuajado,
totalmente. Y entonces la anécdota que os traigo es que yo hablaba mucho con mi madre de qué pasará aquí, ¿no? Yo dormía con ellos, dormía con un ojo abierto y otro cerrado como toda madre.
No dormías.
No, y estoy empezando a dormir ahora, ¿eh? Claro, tengo que decirlo.
Pues son mayores ya.
Sí, ya casi 5 años. Claro. Y es verdad que una noche estaba yo durmiendo y escuché que me daban directamente en la rodilla. Y quien me estaba dando la rodilla era mi hijo Tomás, que estaba a la cuna al lado con 1 año y medio.
¡Ostras!
Y yo pensé, ¿qué ha pasado aquí? Entonces llamé a mi madre el día siguiente y le dije, mamá, ¿qué ha pasado? Y yo llegué a la conclusión de que lloraría por la noche y yo no me enteraba. Entonces se subió a los barrotes, me dio la rodilla y yo me desperté. Muchas veces pensamos que los niños, a mí me lo han preguntado varias veces, que si yo, no sé, he educado a mis niños en la diversidad, lo estoy haciendo ahora, pero la adaptación en este sentido no la había hecho nunca. Y es verdad que la naturaleza y los niños son muy listos, entonces se adaptan a las circunstancias de una mamá.
Esa querer sobrevivir, ¿no?
Es así.
Fantástico, la verdad. Es curioso. Eso me recuerda, no nada comparado, ¿no? Pero los perrillos, ¿no? Que también hacen...
Es que es supervivencia. O sea,
no... Que no pueden hablar, que no pueden gesticular.
Exacto.
Eso, sobre todo cuando... Ahora te hablaré de ello, pero cuando un niño está malo, ¿cómo identifica si no sabe hablar el pobre, ¿no?
Claro, por el llanto y tal, ¿no? Decían también que hay tecnologías, que hablaba antes Miguel Ángel del tema de tecnologías accesibles, hay tecnologías también para las mamás con discapacidad y adaptar tu casa para, pues, para la maternidad, para niños, ¿no? Y bueno, pues va avanzando. Y yo lo último que te quería comentar, Javier, es relacionado con esto del año y medio. Mis amigas se vuelven locas y sobre todo las que son primerizas, que yo digo, me teniendo dos, yo vamos, ni por suerte. Y más sin tener problemas de audición, ¿no? Y ellas me dicen, dice, me vuelven loca porque me llaman 28 veces por la noche, que quiero agua, que me he despertado, que quiero pis, que tal, tal. Y los míos no lo hacen. Y yo no les he enseñado. Directamente se levantan, vienen como fantasmas hacia mí, me tocan, me acarician, me de todo, que parece eso, vamos, ghost total. Y, o Casper en este caso, y la verdad que bueno, pues se llama supervivencia y se llama ser mamá con oídos de robot, como ellos me dicen, y que si todas las mamás son como yo. Y bueno, pues es una
De todas maneras, ellos han adelantado ese paso de autonomía para, por ejemplo, ir a hacer pipí.
Sí, 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 claro, claro, todo, o sea, todo. Y yo sin enseñarle todo. Porque ellos veían que realmente pues existía una limitación, creo, ¿eh? O sea, a mí me ven como una... Me preguntaron a mí, mamá, ¿todas las mamás tienen los oídos de robot como tú? Y obviamente no, ¿no? Pero claro, lo que ves en tu casa piensas que todo es igual, ¿no? Claro. Pero yo también les he enseñado esa autonomía, porque al final son dos... Porque al final yo, aunque ya me veas que soy una todoterreno, al final tengo mi discapacidad y tengo mis limitaciones.
Sí, claro, te pueden ver que no te pasa aparentemente nada, pero luego también esa ansiedad que puede entrar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de menores, como tú dices, que duermes con un ojo abierto y otro cerrado.
Total, así es. Madre mía. Me quedan días de... ¡Ojalá se pase pronto y pueda dormir de una!
¿Qué consejos damos a estas mamás primerizas que no tienen discapacidad?
Que no tengan miedo y que fluyan en el momento.
Y las que lo van a tener teniendo discapacidad.
Que no tengan miedo y que fluyan en el momento porque la maternidad es preciosa.
O sea, que vale para ambas.
Sí, totalmente.
Y desde luego nada de sobreproteger a los menores.
No, 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 nunca.
Que a son mí... muy listos.
Mucho, mucho.
Muy listos. Oye, pues muy bien, Elena. Gracias por todo lo que nos cuentas. Mucho éxito con tu libro.
Gracias.
Que vaya todo fenomenal, que hay una tercera parte, una cuarta, una quinta, las que hagan falta para seguir sensibilizando a la sociedad sobre algo tan importante que es el echar valor a la vida para tirar para adelante cuando surge una discapacidad tan importante como la tuya, ¿no? Que si la ven, desde luego, no aparenta absolutamente nada.
Nada.
Es como decir, bueno, ¿tú qué nos estás contando? Pues sí.
Hablaremos un día de eso, Javier, porque bueno en las empresas es el ocultar la discapacidad. Pero lo dejamos para la siguiente.
De eso, de discapacidades que no se ven.
Bueno. Exacto.
Gracias, Elena.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado.
¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos?
Sí, sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91-593-3550 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Y bueno, pues como decía anteriormente, el pasado jueves fue el Día Mundial de la Infancia. Y bueno, como bien sabes, nosotros siempre nos preocupamos mucho de esa parte previa o posterior al nacimiento de un bebé, porque nos preocupa mucho que pueda venir con alguna alteración y sobre todo nos preocupa porque nos queremos ocupar de intentar paliarla lo antes posible, bueno, pues esa atención temprana que surge después, ¿no? Pero antes de que un bebé abra los ojos por primera vez, antes de que incluso respire, ya se están tomando decisiones que pueden marcar toda su vida, ¿no? La neonatología trabaja en este territorio invisible del que casi pues poca gente habla, pero que es muy importante, ¿no? El prenacimiento, el parto, los primeros minutos y las primeras intervenciones que pueden prevenir o reducir una discapacidad. Pero para entender lo que está en juego, para comprender la magnitud de lo que ocurre en esos instantes decisivos, pues hace falta hacerse preguntas, muchas preguntas. Preguntas que incomodan, que iluminan, que abren la mente y que nos obligan a mirar de frente pues esa realidad que a veces no queremos ver. Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la ciencia, la salud, la ética, la familia, la sociedad, bueno, sobre nosotros mismos, ¿no? Por eso hoy, para comenzar este viaje, vamos a contar con la colaboración de nuevos expertos. Le hemos pedido a Elena también que se quede con nosotros por si quiere también, bueno, pues participar como madre con discapacidad, ¿no? Para que nos cuente o que pueda participar cuando te sientas libre de querer hacerlo. Pero sobre todo queremos saludar al doctor Emilio Santos, médico especialista en ginecología y obstetricia.
Mucho gusto.
Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y a la doctora Carmen Rosa Payás, que es jefa del servicio de neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Bueno, en primer lugar quiero desde luego agradecerles su encomiable labor, porque es la primera ventana que un niño ve en la parte de neonatología, ¿no? Y la previa anterior en obstetricia, que es también muy importante. Y ahí, doctor, ¿qué me puede decir al respecto?
Bueno, la obstetricia es la ciencia que acompaña el parto, de estar, uh-huh, estar al lado de una madre que está pariendo, pero tiene dos partes muy diferenciadas: el seguimiento del embarazo y la asistencia al parto. En el seguimiento del embarazo, la función crucial de la obstetricia pues es tratar de evitar y detectar a tiempo cualquier tipo de alteración o complicación que pueda llegar a causar problemas en el recién, uh-huh, nacido, para evitarlos.
El otro día hablábamos con personas que están en este ámbito, no quiero decir ni hospitales, ni nombres, ni nada, pero claro, decían, tenemos un problema, y es que tenemos claro cuando la madre quiere paralizar el embarazo, que la dirigimos a una clínica para que lo pare y ya está, porque eso lo determina la norma, pero no tienen muchas vías o alternativas para si quieren seguir adelante con el embarazo, no tienen mucha información. ¿Esto es así realmente?
Bueno, eso es una cuestión muy importante, porque parece como que la sociedad se focaliza hacia lo que elige la mayoría, y quien elige una opción más minoritaria pues a veces encuentra dificultades o no se siente comprendido. Eso ocurre mucho en todos los ámbitos de la sociedad, y en esto en concreto pues es verdad. Por ejemplo, a mí hay un momento del embarazo que a mí me parece que es algo que a lo mejor los obstetras tendríamos que darle una vuelta de reflexión a ver cómo mejoramos algo, y es, por ejemplo, pues la detección precoz de cromosomopatías, que claro, está dirigida a tener la máxima información cuanto antes sobre si un bebé va a tener una trisomía 21, una trisomía 18, alguna causa de una posterior discapacidad de algún tipo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta, y quizá no lo tenemos suficientemente en cuenta, que lo único que podemos hacer cuando detectamos eso en el embarazo pues es ofrecerle la posibilidad de interrumpir el embarazo. Uh-huh. Y a lo mejor la mujer que tenemos delante no querría saberlo, o no querría, o querría saberlo pero no querría interrumpirlo. O sea, tendríamos que tener más amplitud de miras de la que tenemos, como autocrítica digo, a la hora de dar la información o de ofrecer las pruebas, porque ofrecemos las pruebas directamente como si todas las mujeres las quisieran o para todas las mujeres fueran beneficioso, y a lo mejor hay mujeres, familias, padres que para los que no es beneficioso. Me refiero que por ejemplo, pues si una mujer tiene claro que ella va a seguir el embarazo con un bebé que, aunque sea síndrome de Down, pues a lo mejor para ella era mejor no saberlo y no tener que someterse a un estrés o a una decisión que ella no tendría que tomar. Bueno, ya. Esa es mi reflexión.
Doctor, las buenas noticias las recibimos todos fantásticamente, nos abrazamos, lloramos de alegría, pero las malas noticias no gustan darlas a nadie, ¿no? Cuando a alguien hay que decirle su hijo viene con esta patología, ¿cómo se hace? ¿Cuál es ese momento? Entiendo que ustedes están formados y preparados en la carrera, ¿no? Entiendo que esto lo estudiarán para, primero, no involucrarse y, segundo, saber cómo hacerlo y en qué momento, ¿no?
Bueno, la carrera no se crea que nos forman tanto en ello, pero la experiencia pues nos va dando la fórmula, y la fórmula es una dosis de claridad junto con una dosis de empatía y una dosis de acompañamiento. Tenemos que ser claros, pero al mismo tiempo tenemos que acompañar en el sentimiento. No es fácil, la verdad. Son momentos claro. duros y difíciles para el paciente, por supuesto, pero para el profesional también.
Uh-huh. Doctora, ¿cuándo comienza realmente la salud en un bebé?
Bueno, desde el mismo momento que es concebido, incluso antes. O sea, realmente la salud de un bebé puede estar marcada ya por la salud de su abuela, materna. Entonces, que ha cuidado a su madre y ha gestado a su madre. Entonces, bueno, pues cuando una madre está bien en todos los sentidos, no solo desde el sentido puramente biológico, sino también desde el sentido emocional y social, es mucho más fácil que todo vaya bien. Uh-huh. Y eso, bueno, pues es así. En cuanto algo se descompensa en cualquiera de las áreas, pues el niño que está intraútero lo va a notar y lo va a percibir. Y la cantidad de problemas que pueden surgir en una gestación, pues son muchos, y la cantidad de problemas que pueden tener unos recién nacidos son muchos. De hecho, el día 17 de noviembre, o sea que hace 3 días, fue el día del niño prematuro, y hay que recordar que 1 de cada 10 niños nacen prematuros. Y la prematuridad es un hecho hoy por hoy inevitable. O sea, por más que se investiga, siguen naciendo niños prematuros, incluso en los países con mejor desarrollo. Entonces, ahí estamos los neonatólogos para ayudar a los niños prematuros, a los recién nacidos enfermos y a sus familias. Un recién nacido solo no tiene sentido. Solo tiene sentido en el entorno familiar.
Ahora que somos más longevos, no sé, a lo mejor utilizo una lógica que no tiene nada de lógica. ¿La edad para poder ser mamá también se alarga en el tiempo? O sea, a los 45 o 50 años podría ser buena edad, ahora que llegamos a los 90 o los 100, o no, o ¿hasta cuándo podríamos decir que hay menos riesgo?
Nosotros cada vez vemos madres de mayor edad asociada a patología en el embarazo y a patología en el recién nacido, a enfermedad. Hoy es posible pues tener madres de 50 y muchos años, pero el que sea posible no significa que sea deseable. Ha habido un cambio muy brusco en muy pocos años. Si esto hubiera sido en 2.000 años de evolución, o en 3.000 o en 5.000, esto lo sabrán mejor los antropólogos, pues el cuerpo de la mujer, la biología y la fisiología de la mujer probablemente se hubiera ido adaptando. Pero esto ha sido un cambio muy rápido. Uh-huh. Y entonces, en un periodo tan corto, desde luego, una mujer naturalmente pues no está preparada para tener hijos a los 50 años. O sea, una situación absolutamente excepcional que no se debe de normalizar, porque desde luego no es lo mismo tener un hijo o una hija con 30 años o con 32 que con 56. Posible es, y allí estamos para intentar que todo vaya bien. Pero
hago una pregunta compartida entre el antes y durante o el después. Para el doctor Elantes, ¿se puede de alguna manera actuar para que un niño no venga con ninguna patología? Y después, ¿se puede, una vez que está embarazada, hacer algo para corregir esto en el embarazo?
Bueno, actuar para que no venga con ninguna patología, bajo ningún concepto, nunca. Eso solo puede hacer Dios. Nosotros tenemos que tener más humildad, porque realmente lo que podemos hacer es un poquito, los médicos. Claro, podemos.
Me refiero a buenos hábitos saludables previos, ¿no?
Por supuesto.
Tabaco, alcohol.
Por supuesto. Una cosa que influye mucho pues es el tema que estábamos hablando antes. Una mujer que quiera tener hijos debe tratar de tenerlos lo antes posible, porque la edad biológica ideal pues deben ser en torno a los 24 años, entre los 20 y los 30, es la edad ideal. Entonces, ya en nuestra sociedad se nos escapa, se les escapa a casi todas las mujeres. Eso sería algo a tener muy en cuenta, porque claro, cuando es el momento biológico ideal, quiere decir que es el momento en el que el útero va a poder crear mejor, va a poder alimentar mejor esa placenta, va a poder dilatar mejor en el parto y parir sin menos, con menos complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso, los obstetras nos dedicamos a eso, claro, a tratar de detectar aquellas cosas en las que podemos actuar para conseguir que tengan el menor efecto posible o que no haya.
Pero, por ejemplo, genéticamente podemos detectar que puede haber ciertos riesgos de que determinadas personas.
Claro, genéticamente se está avanzando mucho. Hoy día existe ya el test de DNA fetal en sangre materna. Eso es una prueba que hoy todavía no es completamente fiable para todas las enfermedades, pero bueno, ya es un avance muy grande si una pareja quiere tener toda la información posible a nivel genético. Se realiza sobre todo, pues claro, cuando hay antecedentes de enfermedades genéticas.
Doctora, y cuando ya hemos identificado que el bebé viene con alguna patología, ¿qué hacemos?
Bueno, es que aunque uno tenga hecho un mapa genético exhaustivo y sepamos que es el niño o la niña más sano del mundo, es que pueden ocurrir circunstancias en el parto que hagan que ese niño enferme. Entonces, yo creo que no se debe asociar el diagnóstico genético con la confirmación de salud del recién nacido, porque eso no es así. Entonces, ahora mismo pues hay parejas que se han hecho muchas pruebas durante la gestación, a veces además de por la sanidad pública, por la sanidad privada, y estaban convencidos de que todo estaba bien y luego ha habido problemas muy importantes, porque es que los problemas pueden surgir pues un poco antes del parto, justo en el parto, o bueno, pueden aparecer otros problemas que no están por determinantes genéticos. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es algo que uno, los niños no vienen con un certificado de salud ni de garantía. Niños, pues recién nacidos enfermos, pues hay muchos. Y hay muchos, porque además ahora mismo hay muchas mujeres que antes no podían tener hijos, y ya no me refiero solo a los casos de infertilidad, sino a mujeres pues trasplantadas, con patologías graves y tal, y que ahora pueden llegar a tener hijos. Y entonces todo eso pues condiciona una serie de problemas. Pero bueno, el desarrollo de la neonatología ha sido importantísimo en los últimos años y estamos allí para ayudar, y sobre todo para ayudar al recién nacido, curarle la enfermedad, pero a la vez construyendo la familia, pudiendo estar, que los padres estén a lo largo de todo el proceso de la enfermedad al lado de sus hijos. Entonces,
pues
es algo complejo.
Me gustaría otro día invitarles a hablar de esto mucho más detalladamente, porque la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Aquí en la radio se nos va el tiempo, pero antes no me quiero despedir sin que el doctor nos cuente un poco, que ha escrito un libro, ¿no?
Bueno, yo he escrito un libro que se llama El don de parir. Y en el libro pues explico mi experiencia asistiendo partos en el domicilio de las madres durante 10 años. Es una actividad poco frecuente, poco habitual, pero es una forma de atender el parto que, claro, cuida al máximo el no introducir factores en el parto que a lo mejor no tendrían por qué estar, por intervenciones que sin querer pues se van a hacer de forma excesiva en el parto.
Doctor, ¿me recibe el guante para venir otro día a contarnos el libro?
Oh, claro que sí, me encantaría.
Pues el libro se llama El don de parir, guía para disfrutar del embarazo y el parto. Así que contamos con usted. Doctora, muchísimas gracias a los
dos
por venir. Gracias. Nosotros nos tenemos que marchar, se nos va el tiempo, así que nada, sean felices. 24/7/365. Feliz semana, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.